Vamos a la palabra en Hechos capítulo 18, del 1 al 23. De hecho, hoy estamos terminando nuestras series en la segunda parte de la misión de Pablo Hechos 18, del 1 al 23. Mientras abre la Biblia, quiero preguntar una cosa. ¿Alguna vez usted siente que quiere rendirse? ¿Alguna vez se siente tan desanimado que simplemente quiere rendirse? ¿Y cuándo lo hace? ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería decir? Kevin está tirado en el piso de su tráiler congelado, con sus puños está golpeando el delgado metal del piso y sus ojos están mirando al cielo y están gritando: "Te odio, te odio. Vete de mi vida, estoy harto de estos juegos cristianos. Esto se acabó". Wow, esas son palabras muy intensas, especialmente cuando vienen de la boca de un pastor. Verá, hace unos pocos meses Kevin estaba pastoreando una iglesia importante y grande, pero su iglesia había crecido tanto y había cambiado tanto y su trabajo lo había haciendo sentir que se estaba atrasando y que su trabajo era menos un pastor y más como que estaba guiando una secta y una compleja institución, y toda la alegría y todo el gozo se había ido, el gozo de su llamado se había ido y la depresión había oscurecido todo alrededor de su vida. Y en un momento, un día, en un momento de desesperación y en una decisión precipitada, renunció de afán que se la pasó al equipo directivo de su iglesia diciéndoles: "Yo renuncio, me voy". Incluso más triste, le escribió una carta a su esposa y a sus hijos diciéndoles: "Nunca los volveré a ver". Se mete en su carro, maneja hasta Canadá, se convierte en un leñador viviendo en un pequeño tráiler de metal en temperaturas bajo cero. La historia de Kevin es una historia extrema, muy triste, de lo que significa rendirse. Y yo sé que algunos de ustedes han estado ahí. Algunos de ustedes pueden que se encuentren ahí en este momento. Y si ustedes están ahí han estado en algún momento ahí, tal vez ustedes saben lo que se siente tener ese sentimiento amargo en el estómago en el que ustedes dicen: "Saben que esto es demasiado duro, simplemente debería rendirme". Créanlo o no, el apóstol Pablo, cuando se trata de su misión de hablarle a la gente acerca de Jesús, se sintió de esa manera, justo aquí en este pasaje, el del día de hoy. A mí me sorprendió mucho ver eso porque siempre he pensado en Pablo como un misionero muy confiado y con mucha confianza, pero este es un lugar muy, muy oscuro y que casi termina con Pablo diciendo: "¿Saben qué? Me rindo. Estoy cansado de decirle a esta gente sobre Jesús. Es hora de irme a casa. Es hora de hacer algo más". Así que, ¿qué deberíamos hacer cuando nos sentimos tan desanimados en esta misión de decirle a la gente sobre Jesús y todo lo que eso significa? Y nos sentimos como que queremos rendirnos. Esta mañana Cristo nos dice que deberíamos recordar. Deberíamos recordar el plan de Dios, las promesas de Dios y el poder de Dios. Escuchen mientras leo la palabra de Dios, Hechos de 18 al 1 al 23. Después de esto, Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquilas, natural de Ponto, y con su esposa Priscila. Hacía poco habían llegado a Italia porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Pablo fue a verlos y, como hacía tiendas de campaña, al igual que ellos, se quedó para a trabajar con ellos. Todos los sábados discutía en la sinagoga, tratando de persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificándoles a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero cuando los judíos se opusieron a Pablo y lo insultaron, este se sacudió la ropa en señal de protesta y le dijo: "Caiga la sangre de ustedes sobre su propia cabeza, estoy libre de responsabilidad. De ahora en adelante me dirigiré a los gentiles". Entonces Pablo salió de la sinagoga y se fue a la casa de un tal Ticio Justo, que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia, también creyeron y fueron bautizados. Una noche, el Señor le dijo a Pablo en una visión: no te sientas con miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Así que Pablo se quedó allí un año y medio, enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. Mientras Galión era gobernador de Acaya, los judíos a una atacaron a Pablo y lo condujeron al tribunal. Este hombre, denunciaron ellos, anda persuadiendo a la gente a adorar a Dios de una manera que va en contra de nuestra ley. Pablo ya iba a hablar cuando Galión les dijo: si ustedes los judíos estuvieran entablando una demanda sobre algún delito o algún crimen grave, sería razonable que los escuchara. Pero como se trata de cuestiones de palabras, de nombres y de sus propias leyes, arréglense entre ustedes. No quiero ser juez de tales cosas. Así que los sacó y los expulsaron del tribunal. Entonces se abalanzaron todos sobre Sóstenes, el jefe de la sinagoga, lo golpearon delante del tribunal. Pero Galión no le dio ninguna importancia al asunto. Pablo permaneció en Corinto algún tiempo más, después se despidió de los hermanos y emprendió el viaje rumbo a Siria acompañado de Priscila y Aquila. En Cencreas, antes de embarcarse, se hizo rapar la cabeza a causa de un voto que había hecho. Al llegar a Éfeso, Pablo se separó de sus acompañantes y entró en la sinagoga, donde se puso a discutir con los judíos. Entonces le pidieron que se quedara más tiempo con ellos. Él no accedió, pero al despedirse les prometió: ya volveré si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Cuando desembarcó en Cesarea, subió a Jerusalén a saludar a la iglesia y luego bajó a Antioquía. Después de pasar algún tiempo allí, Pablo se fue a visitar una por una las congregaciones de Galacia y Frigia, animando a todos los discípulos. Esta es la palabra de Dios. Y que Él nos dé su bendición a través de la lectura y la predica de este pasaje. Así que, ¿qué deberíamos hacer cuando queremos rendirnos? Ya lo escucharon, ¿verdad? Deben hacerse un corte de pelo, así como Pablo, que se hizo un corte de pelo. Este es un detalle bastante curioso en este pasaje. Y solo para que no nos distraiga, no voy a hablar al respecto, porque no sé lo que significa y la mayoría de las otras personas tampoco saben. Es un detalle curioso, pero definitivamente no es el punto principal de este pasaje. En cambio, el punto principal es la respuesta a esta pregunta: ¿qué debería hacer cuando está tan desanimado que quiere rendirse? Y la respuesta es que debería recordar el plan de Dios. ¿Cuál es su plan, por cierto, con nosotros, su gente? Es usarnos como agentes estratégicos en su misión que cambia vidas. Decirle a la gente acerca del amor gratuito de Jesús. Así que Pablo está en Corinto de manera estratégica. ¿Qué es tan estratégico acerca de Corinto? Bueno, dijimos la semana pasada que Atenas era el centro intelectual del mundo antiguo, así que si usted quería saber de algo, usted tendría que ir a Atenas para aprenderlo y para hablar al respecto. Entonces, Atenas era la ciudad para hacer eso. Pero Atenas, a mi sorpresa, no era una ciudad muy grande. Era una ciudad de más o menos 10.000 habitantes, a lo máximo. Pero Corinto, en su apogeo, tenía una población de 750 mil habitantes. Era grandísima. Para esos días era enorme. Y la razón por la cual era tan grande es porque no era el centro intelectual, y más bien era el centro comercial del mundo antiguo. Era un poco como lo que es Singapur para Asia. Si usted quiere hacer negocios, usted iría a esta ciudad donde todo el mundo en el mundo greco-romano habría hecho negocios. Pueden ver cómo esto puede ser parte de la estrategia. Me pregunto si ustedes notaron, mientras estudiamos las primeras partes del libro de Hechos, la manera en que Pablo va de una ciudad capital a una ciudad capital a una ciudad capital. ¿Por qué él está haciendo esto? Bueno, al parecer es porque hace parte de su filosofía de ministerio ir a estas ciudades grandes y centros poblacionales. ¿Y por qué? ¿Qué es tan maravilloso acerca de las ciudades? Bueno, tuve el privilegio de trabajar con un grupo de pastores colombianos que eran parte de un ministerio que se llamaba City to City, que Tim Keller y algunas personas fundaron en Nueva York, y ellos conectaron esta hermosa teología para la ciudad. ¿Y por qué es importante para los cristianos como tú y como yo para vi de vivir y servir en ciudades estratégicas? Mientras leemos la Biblia, desde las primeras páginas vemos esta ordenanza dada a Adán y Eva, que era hacer qué, hacer cultura, hacer civilización. Y luego ustedes pueden ver la narrativa bíblica y dónde nos deja al final de la Biblia, en la Nueva Jerusalén, una ciudad que está derramando calidades divinas. ¿Y qué es tan maravilloso acerca de las ciudades en la Biblia? Lo que hace que las ciudades en la Biblia sean tan estratégicas es lo que hace que tengamos unas estrategias con las ciudades hoy en día. Las ciudades eran lugares donde refugiados y desplazados encontraban seguridad. En las ciudades se supone que deben ser bastiones del Estado de Derecho en contraposición con lo que uno puede encontrar en lugares más peligrosos en el campo. Las ciudades eran diversas y todas las actividades dentro de las ciudades, ustedes podían encontrar en las ciudades negocios, política, academias, arte. Y las ciudades eran lugares donde las conexiones se hacían, donde la gente y las ideas y los recursos se juntaban. Y por eso las ciudades eran lugares de gran productividad y creatividad. Así que por supuesto que Pablo no podía esperar a que ese sueño, esa estrategia, y de que Corinto se convirtiera en no solamente el centro comercial del mundo greco-romano, sino también el centro cristiano del mundo greco-romano, que enviara estas noticias, buenas noticias de Jesús a todo el mundo, en todos los lugares. Así que, Pablo, si esto es tan estratégico, entonces, ¿por qué estás tan desanimado? Y es la misma razón por la que ustedes y yo a veces soñamos con comprar una pequeña cabaña lejos donde usted solo pueda escuchar los sonidos de la naturaleza y no haya nadie más. Y es porque las ciudades, por definición, es donde la gente vive junta, ¿no? Pero la Biblia nos enseña que, de hecho, las ciudades son lugares donde muchos pecadores, de hecho, viven juntos. Entonces, si yo viviera cerca a 10 pecadores, eso sería un problema. Pero si vivo a cerca de 10 millones de pecadores, entonces es bastante complejo y nos presenta sus propios set de desafíos. Así que Corinto era así y era una ciudad difícil. Era un lugar lleno de corrupción, de arrogancia. Lleno de promiscuidad sexual. De hecho, llamar a alguien un corintio era lo mismo a decir, esa persona es una persona animal loca por el placer y que se alegraba y celebraba su propio daño sexual. Y así que este era un lugar bastante roto, dañado y muy arrogante que demandaba un campo de misiones. Pero aún así Dios llama a personas como nosotros para que podamos pararnos ahí y apuntar a Jesús, nuestra última esperanza. Me gusta la manera en que Just Stott desafía a los cristianos que están viviendo en este momento en un lugar rápidamente urbanizado. Por un lado, hay una necesidad urgente para que los planeadores, arquitectos cristianos, políticos, especialistas urbanos y todos los trabajadores que trabajan por justicia, paz y libertad y belleza en la ciudad. Pero por el otro lado, los cristianos necesitan mudarse a las ciudades y experimentar el dolor, la presión de vivir ahí para que puedan ganar a los habitantes de la ciudad para Cristo. El cristianismo urbano no es un sustituto del involucramiento en carne y hueso. Es el plan de Dios que alcancemos las ciudades, que movilicemos en esta hermosa ciudad el Evangelio, la misión de Dios. Pero Pablo está completamente abrumado con esa perspectiva. Y entonces Dios entra en la escena en medio de esta desesperación de Pablo y le dice, Pablo, recuerda mis promesas. Recuerda mis promesas, Pablo. ¿Qué parte es en especial, y no solamente de que Corintio es una ciudad grande, pero qué es lo que lo desanima tanto como para rendirse? Bueno, primeramente Pablo llegó a Corinto solo. ¿Ustedes recuerdan a sus, a sus compañeros Silas, Timoteo, en Macedonia? Comenzaron las iglesias ahí juntos. Él se junta a Priscila y Aquila. Llegando allá, gracias a Dios, y eso es bueno, ellos lo hospedan, pero luego nos dicen lo que ellos hacen y también nos dicen lo que Pablo hace para hacer dinero. Lo que significa es que Pablo se las rebusca por dinero. Pablo no solamente está solo, sino que además está quebrado. Entonces él hace carpas para poder mantener su ministerio. Y si alguna vez le ha tocado hacer algo así, tener dos trabajos, usted sabe que eso es muy desgastante, que nunca puede hacer dos trabajos al mismo tiempo igual de bien. Entonces que Pablo estaba cansado, solo, quebrado. En el verso 4, 4 dice lo que él hacía durante este tiempo. Dice, todos los sábados él discutía en la sinagoga tratando de persuadir a judíos y a griegos. Y veo eso y lo que veo es que Pablo estaba tratando, tratando, tratando y nada estaba pasando. Y no habían resultados. Y usted puede sentir lo que eso, lo que, cómo eso se siente, el tratar, tratar, tratar y no ver resultados es agotador. De hecho, en la del versículo 6, cuando ellos se convirtieron en abusivos con él, él se cansó y les dijo, caiga la sangre de ustedes sobre su propia cabeza, estoy libre de responsabilidad, de ahora en adelante me dirigiré a los gentiles. Y si sigue leyendo, las cosas siguieron escalando con estos judíos poderosos, porque incluso lo demandaron esperando a sacar al cristianismo de su territorio. Así que Pablo estaba inefectivo, cansado, solo, quebrado. Él estaba en este lugar grandísimo, lleno de pecado, arrogante, y todo el mundo diciendo, impresiónanos, Pablo, impresiónanos, Pablo. Y así, y a pesar de eso, las palabras de Dios eran muy básicas para ellos y él simplemente se sentía como un pequeño fabricante de carpas. Y Dios lo encuentra en ese lugar, versículo 9 y 10. Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión, no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño porque tengo mucha gente en esta ciudad. Ahora, si ustedes tienen una Biblia, pueden, pueden notar que esas palabras estaban en rojo, esas palabras. Y la razón por la que esas palabras están en rojo es porque son las palabras familiares o voz familiar que Pablo ha escuchado una vez en Damasco. Esas son las palabras familiares de Jesús. Jesús mismo. Jesús le está hablando a Pablo y le está diciendo, Pablo, no te rindas. No te rindas. No tengas miedo. Sigue hablando. No te calles. Es hermoso. Y yo quiero apuntar tres cosas hermosas acerca de esto. Primero, cuando siempre que usted ve que Dios nos da una ordenanza en la Biblia, está siempre atada de alguna manera a algún tipo de realidad de quién Dios es o lo que Dios ha hecho por nosotros. En otras palabras, lo que nosotros hacemos por Dios siempre es en respuesta a lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Cristo podría haber dicho, Pablo, no te rindas. En el momento, si tú te detienes, en el momento en que tú te detengas, yo me voy. Yo ya no voy a estar contigo más. Él pudo haberle dicho eso, como si su presencia fuera una transacción, porque así era como ese mundo funcionaba. Y tal vez es como tu familia funciona. Así tal vez se originó tu familia, tal vez así funcionan las cosas en tu colegio o en tu trabajo. Desempéñate bien y yo voy a hacer buenas cosas por ti. Pero Jesús dice, no, así no es como funcionan las cosas en mi reino. Tú puedes hacer esta cosa muy valiente. Puedes estar ahí y no rendirte porque yo estoy ahí contigo, punto. Y yo siempre voy a estar aquí contigo. Eso es hermoso, ¿verdad? Segunda cosa hermosa que yo veo acá. Hay algunas cosas que Dios dice a las personas en la Biblia que no puedo decir que Él te las está diciendo a ti también, por el contexto es muy diferente, ¿correcto? Pero de hecho, justo en este momento, en este pasaje, Dios está mirándote justo a ti y a mí. A medida que él dice, no tengas miedo, no te rindas en mi misión, porque yo estoy contigo. ¿Por qué puedo decir que él está diciéndote eso a ti y a mí también? Porque él lo dice por toda la Biblia, él dice de lo mismo. También, porque nosotros sabemos que esta teología que Pablo ayuda a articular, que los seguidores de Cristo, para ellos no es solamente como que Jesús está por acá de manera solidaria, como diciendo, sí, bien por ti, yo estoy contigo, sino que Cristo está viviendo entre los cristianos. Y él está escribiendo a los cristianos en primitivos. Dice, ¿acaso no saben que ustedes son el templo de Dios y el Espíritu de Dios habita en ustedes? Así que no teman, no teman porque yo estoy aquí con ustedes, pero aquí hay más. Aquí está lo tercero. Escuchen esta motivación. Jesús le muestra a Pablo cómo su corazón late por Corinto. ¿Saben lo que dice él? Dice, ah, tengo mucha gente en esta ciudad. Sí. Así que Dios mira a las ciudades y él dice, yo tengo gente aquí que yo voy a salvar. Sí, exactamente. Dios siente compasión por grandes ciudades como en Nínive, cuando Jonás es como, ¿por qué Dios no mata simplemente toda esta gente y te vengas de todos ellos? ¿Y qué dice Dios al final de Jonás? ¿Y no debería yo, una gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado, no habría yo de tener, de compadecerme? Eso significa Jesús mira a estas grandes ciudades abarrotadas de pecadores y dice, voy a salvar a muchos de ellos. Lo que eso significa es que usted y yo, cuando estamos hablando acerca de Jesús con gente que es difícil amar o gente que sí, que nos rechazan y rechazan nuestro mensaje, es una señal de parte de Dios que no deberíamos rendirnos, porque ¿cómo sabemos que el nombre de ellos no está en la lista de salvación que él quiere tener en esa ciudad? ¿Cómo sabemos eso? De hecho, yo puedo ser tan firme para decir que debemos asumir que con todas las personas con las que nosotros estamos en contacto, puede que esté en esa lista de salvación. No sabemos quién Dios planea salvar. No estoy promoviendo el universalismo como que, ah, no importa si pecamos o no, no, pero no sabemos quién Dios planea salvar. Realmente puede ser esa persona que es tan frustrante tener. Y no sabemos si Dios está planeando usarte a ti para salvar a esa persona. Porque Dios va a salvar a cada persona que es suya. Sin falla, esa es su promesa. Así que eso nos lleva directamente al poder de Dios. Entonces, lo principio recordamos el plan de Dios, las promesas de Dios y finalmente recordamos su poder. Y su poder está en toda esa historia, así que podemos hablar mucho de la manera en que Dios usa la gente común y corriente como Priscila y Aquila para hacer grandes cosas en el reino de Dios al invertir en Pablo y luego en Apolos. Podemos hablar de eso, podemos hablar del poder de Dios para usar iglesias pequeñas extranjeras para hacer apoyo financiero para ellos, gente que tal vez nunca conociste o viste, o podemos hablar también del poder de Dios al dar palabras de ánimo cuando Pablo le dice, adivina todo lo que Dios está haciendo aquí en este lugar. Ustedes pueden apenas imaginarse el gran ánimo que esto le puede dar a Pablo, escuchar palabras como estas. Y espero que la manera en que tu vocación y la manera en que tú compartes financieramente de esta manera también puedas también animar a personas que están desanimadas para ver el poder de Dios. Bueno, primero y antes que nada, Dios no solamente sabe y conoce bien a las personas que va a salvar, sino que además lo hace. Él lo logra. Él logra la salvación. Pablo deja la sinagoga donde es completamente rechazado y baja a la casa de este hombre, Titus Justus, y empieza una iglesia ahí. Y adivinen que la gente empieza a confiar en Jesús. Incluso gente súper poderosa como el líder de la sinagoga y toda su familia empiezan a seguir a Jesús. El versículo 8 dice: muchos de los corintios que escucharon a Pablo creyeron y fueron bautizados, y fueron muchos, muchos y muchos más después de eso. Dios está construyendo su iglesia sin importar qué tan desanimados sus siervos estemos. Él lo está haciendo. Él hace que suceda. Y él también construye su iglesia sin importar los obstáculos. Y hay un gran, gran obstáculo aquí, ¿verdad? Pablo se queda ahí por un año y medio más. Y él puede sentir el apoyo y el ánimo de parte de Dios. Y en ese momento luego lo demandan por todos los judíos poderosos del área. Recuerden esa parte de versículos 2 y 3. Mientras Galión era gobernador de Acaya, los judíos a una atacaron a Pablo y lo condujeron al tribunal. Este hombre, denunciaron ellos, anda persuadiendo a la gente a adorar a Dios de una manera que va en contra de nuestra ley. Y decimos, oh no, a Pablo lo van a meter de nuevo en la cárcel y el cristianismo va a ser derrotado en la región. Y en el versículo 14, ¿qué pasa? Justo antes de que Pablo dijera algo para defenderse, este procónsul pagano, de hecho, el hermano del hombre que mentoreó a Nerón, termina defendiendo a Pablo y al cristianismo en esta parte. Aquí es lo que dice: ¿saben qué? Este es sus propias charlas y cosas de su religión y su teología, así que ustedes resuélvanlo. No es mi jurisdicción y no me importa. Esto es muy importante porque saben lo que él acaba de hacer. Él acaba de legalizar el cristianismo en esa región, al mismo nivel del judaísmo como una religión, en esa región. Así que ahora la puerta está abierta de manera legal y espiritual para Pablo y para la iglesia de Corintios, para que crezca y florezca a través de un pagano. Dios es así de poderoso para lograr eso. ¿Pueden ver el poder que Pablo llevó a esto? Nada. Él no hizo nada. Él simplemente estaba ahí. Dios lo hizo todo. Y Pablo está motivado a terminar su misión ahí y hacer conexiones con los efesios, de lo que vamos a hablar el próximo año, y volver a Jerusalén y reportar a la iglesia que los habían enviado desde Antioquía para hacer esta misión, para reportar todas las cosas poderosas que Dios hizo para salvar a su gente. Así que escuche, usted y yo no tenemos el poder. Dios tiene el poder. Dios tiene el poder. Así que nosotros resistimos y no nos rendimos y vemos cómo funciona. Mientras Kevin se acostaba en ese piso metálico frío del tráiler, él estaba demasiado cansado como para llorar, pero no estaba demasiado cansado para recordar. Y ahí eso es lo que empezó a hacer, justo ahí. Empezó a recordar vivazmente todo lo que él había dicho a la gente acerca de la cruz de Jesús. Él escribe que esa sangre es para mí, para Kevin, que fue el que abandonó, el que se fue, el blasfemo del cielo. Y entonces en ese momento esas palabras se pusieron todo alrededor de mí. Kevin, estoy contigo. Yo estoy para ti y voy a ayudarte a atravesar esto, lo prometo. Con eso, él dice, él se levantó, se metió en su carro y regresó inmediatamente a casa con su familia y se reconcilió. Y luego fue a su iglesia y se reconcilió con su iglesia. Escuchen, la razón por la que no nos rendimos es por la cruz de Jesús, Cristo Jesús. Cuando se trata de la misión de Dios y nuestra parte de Él, no es rendirnos. Pero escuchen eso, no está mal sentirse desanimado. ¿Me escucha bien? A veces queremos poner vergüenza en gente que se siente desanimada. Entonces se cierran y nunca hablan al respecto. No está mal sentirse desanimado. Es una estrategia hermosa para decir, ¿saben qué? Necesito a Jesús. Lo cual es todo el mensaje del cristianismo y de la cruz. Yo soy débil, soy un pecador que necesita un salvador, que no puede hacer eso. Alguien que sea fuerte, así como le dijimos a Ana Lucía. Él puede hacer esto por mí. Yo soy débil, pero Él es fuerte. Es exacto lo que Pablo le escribe a los Corintios. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Todo lo que Pablo tenía en ese momento oscuro era la cruz de Cristo. Y adivinen qué. Fue suficiente. Eso es suficiente porque ahí en el Calvario es cuando vemos la combinación de los planes de Dios, sus promesas y de su poder. Es el corazón y el anhelo de Dios conservar en la historia humana, continuarla y salvarla. Porque ahí es donde vemos la promesa en la que la muerte se ve como derrota. Pero esa muerte fue de hecho una victoria en la que derrotó el pecado para darnos la victoria a usted y a mí. Es el poder de salvar. La cruz también es donde se define el poder. Y donde encontramos el poder para seguir y no rendirnos cuando estamos desanimados. Porque la cruz nos recuerda del amor de Dios. La cruz nos recuerda que Dios no se rindió en nosotros y no lo va a hacer porque nos ama así. Nos ama tanto. Oremos y agradecemos por eso. Dios, gracias por este mensaje. Gracias por mostrarnos una pequeña ventana en la vida de tu siervo para ver nuestra propia necesidad por tu Hijo Jesús. Por favor, recuérdanos que tú no te rindes con nosotros, que tú te acercas a los que estamos desanimados cuando en tu espíritu nos das poder. Y nos empoderas para alcanzar a los perdidos alrededor nuestro. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.